Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Macron y May acuerdan reforzar el control de contenidos yihadistas en Internet. La media luna roja acusa a Hamas de provocar a Israel en la guerra de 2014 lanzando misiles desde hospitales. Detenido un activista en Gaza por publicar vídeos en los que acusa a Hamas de empujar a los jóvenes a una muerte absurda. Israel y Nueva Zelanda restablecen lazos diplomáticos tras las disculpas de Wellington por su voto en Naciones Unidas. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras estas noticias. Comenzamos hablando del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, que han acordado que ambos países reforzarán el control a los contenidos yihadistas que circulan en Internet para evitar nuevos reclutamientos. Así lo declararon antes del partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Francia e Inglaterra en el estadio de Saint-Denis, donde se rendirá homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas en Manchester, 22 muertos el pasado 22 de mayo, y Londres, 8 fallecidos el 3 de junio. Sobre la lucha contra el yihadismo, May señaló que se trata de una iniciativa común de ambos países que incluirá una supresión automática del contenido propagandístico. Para Macron, las empresas que gestionan las redes sociales y las páginas web no han hecho los esfuerzos suficientes para evitar la circulación de los mensajes de propaganda yihadista que han reclutado a muchos de los terroristas que han atentado en Europa.
Bueno, Macron y May están juntos porque, como me imagino que tendrán varias cosas de las que charlar, porque son no solamente vecinos, sino que vecinos ahora separados, no solo por el Canal de la Mancha, sino porque uno está dentro de la Unión Europea y el otro ha decidido salir, y hay que poner en claro muchas cuestiones. Y hay un homenaje en el Estadio de Saint-Denis a los muertos por los atentados yihadistas de Londres, pero recordemos, aunque en la noticia no lo menciona, que en el Estadio de Saint-Denis, a la puerta del Estadio de Saint-Denis, también se cometió un atentado aquella noche de noviembre de 2015, creo que fue, cuando hubo una serie de atentados por las calles de París, en los bares y en las terrazas. Con lo cual, pues el fútbol está uniendo a estos dos países en un amistoso y aprovechan la ocasión para hablar de otros temas también de interés. Ahora, la declaración de que ambos países reforzarán el control a los contenidos yihadistas, a mí me gustaría saber más detalles, porque hasta donde yo tengo entendido, el control de los contenidos en Internet no depende de las naciones, no depende de la legislación de las naciones ni de los servicios policiales, etcétera, de las naciones, sino que es cuestión solamente de las empresas que lo gestionan. Y si se van a poner muy tiquismiquis con empresas como Facebook o Twitter, pues ya sabemos que hay muchas otras empresas, especialmente las creadas en Rusia, que ofrecen alternativas descontroladas, de alguna manera, para seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, hay una que se llama Telegram, que es la que utilizan todos los yihadistas en vez del WhatsApp normal, porque está el código del mensaje está cifrado. Entonces, la pregunta es, ¿van a hacer algo en serio o vamos a tener una nueva versión más joven de lo que hacía François Hollande, de grandes palabras, vamos a combatir, vamos a esto, vamos a lo otro, y después resulta que no pueden hacer nada? Es algo que en el resto del continente y en el mundo se llama populismo, y la verdad que este populismo, estas promesas que no se pueden cumplir, se está infiltrando no solamente en los partidos de extremistas, de derecha o de izquierda, sino en partidos eminentemente centristas como el de Emmanuel Macron. A mí me gustaría creer que van a poder hacer algo, pero como no me lo expliquen, creo que es una fantochada, aunque sea pronunciada por el presidente de Francia y la primera ministra británica. Aquí lo que sí dicen es que incluirá una supresión automática del contenido propagandístico. ¿Qué es una supresión automática? Es decir, que va a haber algún cortafuegos en los servidores franceses e ingleses que impidan el acceso a determinados otros servidores o mensajes que contengan ciertas palabras, pues esto va a ser bastante más complicado de lo que se piensan o de lo que les han contado sus asesores informáticos a estos dos presidentes o jefes de gobierno.
La Media Luna Roja, organización de ayuda humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos, ha acusado a Hamás de haber provocado a Israel al lanzar misiles desde los hospitales donde ellos operaban durante la guerra de 2014 y con ello obstaculizar la ayuda humanitaria en la zona. Así lo declaró el secretario general de la Media Luna Roja, quien relató que un equipo de la organización estaba trabajando en su hospital de campaña en la Franja de Gaza durante la operación Margen Protector cuando miembros de Hamás empezaron a provocar a las fuerzas israelíes lanzando cohetes desde aquel hospital. Los israelíes entonces bombardearon el edificio desde donde se disparaban los misiles, saboteando de ese modo la distribución de ayuda humanitaria. Y añadió, Hamás siempre dice que el enemigo tiene como objetivo a los enviados humanitarios, pero fueron ellos quienes nos traicionaron.
Sí, y esto es sorprendente porque es como se dice en español, llueve sobre mojado. A Hamás le están creciendo los enanos. No solamente que les han recortado el suministro de electricidad a pedido de la autoridad palestina, no solamente que les están recortando el suministro de dinero para pagar y para comprar y para hacer sus trapicheos de contrabando que venía desde Qatar por presión de estados como Arabia Saudita y todos los que rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, sino que ahora, aprovechando que el monstruo ha hincado la rodilla en tierra, pues están tirándosele a la yugular otros como la Media Luna Roja. Y ayer hablábamos incluso de que la UNRWA había emitido un informe por el cual admitían que jamás había construido un túnel entre dos escuelas de este organismo de Naciones Unidas. Es decir, todo por lo cual lo que Israel denunció en el año 2014 y que todo el mundo lo atribuía simplemente a propaganda sionista imperialista de los malos malísimos que dicen que la gente, que los palestinos bueno, sacrifican a sus hijos y que disparan desde hospitales y que disparan desde colegios, etcétera. Todo eso es no solamente que es verdad, sino que lo están diciendo los propios organismos árabes. Esto es la Media Luna Roja, no es la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene la sede en Suiza. La franquicia en el mundo musulmán es la Media Luna Roja, que tiene su central en Emiratos Árabes Unidos y que estaban en la Franja de Gaza. Tenían hospitales y tenían personal sanitario trabajando allí durante ese conflicto bélico. Y lo que ellos cuentan ahora, que no sabemos muy bien por qué tardaron 3 años en empezar a contarlo, es que desde los hospitales que ellos estaban cuidando a los enfermos, venían los de Hamás y desde allí disparaban, escudándose en el hospital, porque aparte, si Israel respondía, pues ellos podían presentarlo en los medios como qué cabrones estos israelíes que bombardean hospitales, algo que no hacían, incluso seguramente alguno dirá que no lo hacían ni los nazis. Entonces, todo esto era la gran mentira en la que todo el mundo decía que sí, que todo era culpa de Israel. Y ahora la UNRWA dice no, pero la verdad es que tenían túneles y tienen túneles debajo de las escuelas. Y ahora viene la Media Luna Roja y dice no, y la verdad es que no solamente que disparaban desde los hospitales, sino que con ello lo que lograban era que nosotros no pudiéramos hacer la labor de ayudar a la gente y entonces jamás podría decir Israel ataca siempre a las fuerzas humanitarias. Pero no es lo único que hoy le ha caído como varapalo a Hamás.
La familia del joven palestino Mohamed al-Taluli informó a grupos de derechos humanos en Gaza de que Hamás lo detuvo después de que subiera un vídeo a YouTube acusando al grupo terrorista islámico de empujar a los jóvenes a la muerte, al enviarlos a manifestarse en la frontera con Israel. En ocasiones, y en particular los viernes, Hamás organiza manifestaciones de palestinos cerca de la frontera entre el enclave costero e Israel para desviar la atención sobre el deterioro de las condiciones de vida en la franja, bajo bloqueo israelí desde que la organización terrorista Hamás tomó el poder por la fuerza mediante un sangriento golpe de Estado en 2007. En la última semana han muerto dos palestinos en enfrentamientos con los soldados israelíes durante estas manifestaciones a las que Hamás insta a participar.
Sí, porque decíamos que a Hamás le está cayendo de todo, de parte de la autoridad palestina, de parte del corte de financiación de Qatar e incluso de la Media Luna Roja. Y ahora, ¿qué tiene? Que tiene una rebelión interna los activistas contra Hamás dentro de la Franja de Gaza, y no estamos hablando de activistas todavía más radicalizados como pueden ser los de Daesh o de la Yihad Islámica, que son los perros rabiosos que controla Hamás, y cuando quiere asustar a Israel pues les dice, pues por mí puedes disparar algún cohete, yo no he sido, pero les deja disparar a ellos. Pues ahora resulta que empiezan a haber respuestas que ponen en duda la bondad del liderazgo de Hamás en la Franja de Gaza, y que lo hacen publicando en YouTube. Y ahora todo el mundo ve que lo que está pasando es una burda manipulación de la población palestina, y lo están denunciando los propios palestinos. ¿Qué es lo que hace Hamás? Cada viernes, que es el día sagrado y el día de descanso, una vez que terminan de rezar, Hamás recluta a los jóvenes a la salida de las mezquitas y los acerca a la frontera con Israel. Cuando quiere decir que los acerca, quiere decir que los deja pegaditos a la alambrada, que es la zona en la cual los soldados israelíes no pueden permitir que haya peligro de que traspasen las fronteras. Y cada vez se acercan más y más y más, y vienen en plan de que vamos a pasar, con sus cánticos de vamos a destrozar Israel. Y en algún momento pues se producen problemas, como que los soldados disparan gases de humo, bombas lacrimógenas o como se llame, etcétera, etcétera. Incluso pueden haber desde el lado palestino alguien que se le ocurra disparar alguna bala o algún petardo, y entonces ya se lía y hay un tiroteo y caen los palestinos. No es que estén desprotegidos, es que Hamás los manda justamente en esa situación para que les disparen, para que tener lo que mostrar no solamente a las televisiones del mundo, miren, están matando palestinos que están dentro de la frontera de Gaza. Sí, están dentro de la frontera de Gaza intentando pasar a la de Israel, pero lo están haciendo simplemente también para el mercado interno, para el consumo interno de los palestinos en Gaza. Nosotros, que siempre queremos llegar a hablar de paz y de tranquilidad con nuestros vecinos, mira lo que pasa, que en cuanto simplemente nos manifestamos cerca de la frontera, nos matan. Es todo mentira, es todo fabricado, y todo lo que decimos ahora, igual dentro de 3 años, lo van a decir los propios palestinos en cuanto alguien les permita hablar. Y alguien que permita hablar a los palestinos también dentro de Cisjordania podrá contar el clima de corrupción imposible de soportar que tienen con un liderazgo que está podrido desde su propia esencia. Porque la cuestión palestina que se viene dirimiendo y apareciendo en los titulares en los últimos 50 años en la prensa es una cuestión que empezó a ser un problema desde que las organizaciones terroristas financiadas por otros países suníes con intereses en la zona, como Egipto antes y después Arabia Saudita y después Irán, etcétera, etcétera, ellos crearon ese problema, porque los palestinos podrían haber tenido ese estado en el año 48, podían haber tenido ese estado tranquilamente cuando en los territorios que conquistaron Jordania y Egipto y que ocuparon militarmente, si ellos querían tener un país independiente, ¿por qué no lo pidieron siquiera en esa época? No lo pidieron, solamente lo pidieron cuando alguien les dijo, hay que pedirlos y hay que matar para pedir esto. Algo que en cuanto nos lo den tampoco nos va a servir, porque lo que queremos nosotros es simple y llanamente algo que parece un mensaje desorbitado, pero que es el quid de la cuestión. No vamos a admitir nunca que un judío viva en la tierra donde gobernó el Islam hasta hace poco. Ellos han tenido que tragar con sapos en la historia, como que España reconquistó, los reinos cristianos reconquistaron España, y han tenido que tragar otras pérdidas como la del Imperio Otomano, pero el hecho de que los judíos vuelvan a vivir en la tierra que fue de ellos, eso es algo que han pasado 100 años y no son capaces de admitir, y lo lamento por ellos, porque la realidad es la realidad y los judíos nos vamos a quedar allí.
Los gobiernos de Israel y Nueva Zelanda han acordado este martes restablecer sus lazos diplomáticos meses después de su disputa por el apoyo de Wellington a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. El embajador israelí regresará a la capital de Nueva Zelanda un día después de que el primer ministro neozelandés, Bill Inglis, se disculpara por los daños causados por su postura ante el organismo internacional. La resolución fue la misma que fue aprobada con la abstención de Estados Unidos.
Sí, todos recordarán que eso pasó, creo que fue en noviembre de 2016. A Obama le quedaba no más de un mes de gobierno y hizo un cambio de postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y permitió con su abstención, que nunca se había abstenido, siempre había vetado ese tipo de resoluciones unilaterales contra Israel de condena de los asentamientos y de su propio hecho existencial, pues quizás envalentonado por la posición tan beligerante de Estados Unidos en los últimos días de la administración Obama, pues la gente de Nueva Zelanda también decidió sumarse y votó a favor de esa condena. Algo que, siendo un país que tiene relaciones diplomáticas con Israel, pues exigió una respuesta del gobierno de Jerusalén, que consistió en retirar su embajador. Porque si alguien dice de que el país que está allí, el embajador de un es el embajador de un país que no tiene derecho a existir, entonces tampoco tiene derecho a haber relaciones diplomáticas. Evidentemente esta situación era anómala y los que más tenían que perder de esta situación pues han sido, y lo han corroborado, los propios neozelandeses, porque a ellos esta condena a Israel no les abrió las puertas de absolutamente nada y simplemente los unió al club de los perdedores y del club de los países que condenan automáticamente y como zombies ante resoluciones en los organismos de Naciones Unidas. Ellos hace pocos meses después, creo que Netanyahu estuvo de gira por la zona, creo recordar que estuvo por algunos países del área y habrán visto que se abrieron nuevas formas de colaboración, de contratos económicos, de contactos culturales con Israel, que ellos no pudieron disfrutar ni aprovechar porque justamente se encontraban en este impasse. Ahora, el primer ministro neozelandés, el jefe de gobierno, ha pedido disculpas a Israel por esta resolución. Yo estoy esperando también que alguna vez el gobierno español, por ejemplo, también pida disculpas por haberse abstenido cuando se decía en la UNESCO, por ejemplo, que Jerusalén no tiene nada que ver con el pueblo judío.
Bien, pues aquí terminamos las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural.
Ya estamos aquí con la agenda cultural y hoy vamos a hablar de libros, pero también de un curso y también de una exposición, así que cuando quieras.
Así es, comenzamos con un curso que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de julio. La Universidad del Mar lo organiza en Lorca. Es el cuarto curso internacional de arqueología medieval de Sefarad, cuyo objetivo es presentar la cultura y la arqueología de los judíos que vivieron en la península ibérica durante la Edad Media, entre los siglos V al XV. Bueno, este curso se desarrollará en varias sesiones teóricas y distintos talleres prácticos que darán a los asistentes una visión global actualizada de los aspectos más relevantes de la realidad material de los judíos en la península ibérica, y tendrá como escenario el Museo Arqueológico Municipal y el Castillo de Lorca. Las sesiones se centrarán en la caracterización de los espacios religiosos, las sinagogas y baños rituales, el análisis de los rituales funerarios y la clasificación e interpretación del mobiliario litúrgico y doméstico. La presente edición contará con reputados especialistas en la materia, como Jonathan Ray, de la Universidad de Georgetown, Alfonso Vigil Escalera Guirado, de la Universidad de Salamanca, Guillermo García Contreras Ruiz, de la Universidad de Granada, y Sergio Vidal Álvarez, del Museo Arqueológico Nacional. Estarán dirigidos por el profesor de Historia Medieval, Jorge Eiroa, y el director del Museo Arqueológico Municipal, Andrés Martínez.
Como ven, un curso de muy alto nivel que se hace en un sitio que tiene un interés especial, porque Lorca está desde hace años implicado en la reivindicación y en la recuperación de esas huellas palpables, concretas, de la presencia judía, porque siempre hablamos de la presencia judía en España en términos un poco etéreos, ¿no? Pero aquí este curso se centra justamente en descubrir e identificar entre los edificios, por ejemplo, cuál pudo haber sido una sinagoga, cuáles son las características que tiene un mikve, para saber si lo hubo, si lo que se encuentra es algo de eso. O, por ejemplo, el tema de los rituales funerarios, ya que en no pocas ocasiones en España, especialmente cuando se van a trabajar en tierras de labranza abandonadas de alguna manera, por ejemplo, para construir una carretera, pues se descubren necrópolis judías y cómo saber que realmente lo son, ¿no? ¿Cuáles son los signos? Pues esto es la arqueología de Sefarad, esta arqueología de Sefarad que cada vez está formando a nuevas generaciones de técnicos con mayor información y materiales para descubrir y sacar a la luz este pasado que estamos pisando cada día que transitamos por esta España.
Y ahora continuamos con un libro, porque la editorial El Acantilado edita La apasionada vida de Modigliani, el de Andrés Salmón, en traducción de Manuel Arranz, que narra la apasionada vida de Amedeo Modigliani, artista angustiado que combatió la desgracia con toda su innata nobleza, cuyo destino se cumplió en Francia durante los años locos en Montparnasse, nuevo centro de la bohemia artística. El poeta y crítico de arte Andrés Salmón, amigo y compañero de Modigliani, recuerda al pintor en este libro, en el que, como si de una novela se tratara, pinta un magnífico fresco de la extravagante y tumultuosa vida en París a principios del siglo XX.
Bueno, un libro que recomendamos porque es un libro que no es una novela sobre la vida de Modigliani que se ha escrito ahora, sino una especie de biografía o un panegírico del Modigliani que conoció personalmente Andrés Salmón, y los dos, aparte de vivir esta vida de bohemia artística, compartían el mismo origen judío.
Bueno, y para terminar, hablamos de una exposición que se presenta en el Museo Judío de Berlín. Se titula Cherchez la Femme, hasta el 2 de julio. En los años 1950 y 1960, los iconos de estilo como Grace Kelly llevaban el velo como un accesorio de moda. Hoy en día, el contexto religioso es la principal razón por la que las mujeres cubren su cabello. Estas tradiciones se remontan a tiempos antiguos, cuando el Estado y la moda determinaron los velados de las mujeres y el pelo todavía era considerado como demasiado íntimo para ser mostrado en público por muchas culturas. La exposición Cherchez la Femme presenta una amplia gama de ideas y opiniones con respecto a la cabeza y el revestimiento del cuerpo en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.
Sí, la verdad que es una manera original de abordar las diferencias entre estas tres culturas, estas tres religiones, en el tema de cómo visten y revisten a la mujer en público, ¿no? El tema de, por ejemplo, cómo se cubren las cabezas o el resto del cuerpo, pues todo lo que llega a esto que hemos conocido y se ha popularizado tanto en los últimos años del burka como la peor expresión del sometimiento de la mujer por preceptos religiosos. Todo esto presentado en el Museo Judío de Berlín. Los que en estas vacaciones se acerquen a pasarlas un poquito más fresquitas al norte del continente.
Los que nos escuchen desde allí, igual tenemos oyentes allí.
Seguro que tenemos oyentes en Berlín, pero ellos seguramente también se habrán enterado. Pero si no, los que vayan de paseo, sepan que en el Museo Judío de Berlín no solamente tienen ese particular monumento a las víctimas del Holocausto, Daniel Libeskind, con los monolitos apilonados en el exterior, sino que también en el interior hay exposiciones muy interesantes como esta.
Como esta, hasta el 2 de julio. Muy bien, Jorge, pues con esto cerramos y volveremos ya mañana.
Hasta mañana.